Antes que todo, las disculpas del caso porque la prensa que estaba convocada nos pidió tener un par de notas a Conrado y a mí antes de empezar, así que en primer término esas disculpas. En segundo término, el agradecimiento a todos los que se han hecho presentes hoy aquí, en particular, bueno, a los que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en este proyecto, y a los que se han sumado en los últimos 2 años. También agradecer a la prensa y a la cobertura de medios porque este es un tema muy complejo para transmitir, aceptar el desafío de comprender un tema más bien técnico y comunicarlo a la población es un desafío doble y creemos que es la población la que tiene derecho a saber lo que hoy vamos a presentar, porque esto es un proyecto que busca mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Yo, como me voy a olvidar de muchas cosas que quiero señalar, y hoy sí que deseo no olvidarme de ninguna, voy a ayudarme con algunos conceptos. Cuando estábamos preparando esta actividad, nos dimos cuenta que tenemos, como en muchos órdenes de la vida, un lenguaje propio. Empezábamos a hablar de conceptos y nos dimos cuenta que nos entendíamos solo entre nosotros. Hablábamos de ODU, GRP, proyecto GRP, y todos nos parecía que era lo mismo porque nosotros sabíamos de qué nos estábamos refiriendo. Pero acá hay que precisar quizá un poco esto, más en detalle, o sea, cuando hablamos de proyecto GRP o GRP, es una solución que, esa es su sigla en inglés, pero podríamos decir que es la gestión de los recursos públicos, para usar las mismas letras, es una solución basada en sistema de información que nos ayuda a gestionar mejor los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos humanos. Que cuando la referimos como ODU, es porque ODU es el software que gestiona esta solución, un software que fue elegido, entre otras características, porque es robusto, porque es de licenciamiento gratuito y porque además lo soporta una comunidad que ya lleva muchos años en su gestión. ¿Cuál es la ventaja de contar con un GRP? Bueno, lo primero que vimos era que podíamos lograr una sola forma de definir los mismos objetos o las mismas componentes de la gestión pública. Una forma de liquidar haberes con arreglo después a cada organismo, una forma de contratar conforme a lo que establecen las normas. Pero a su vez ofreciendo una plataforma que lo hiciera esto sencillo, porque uno de los problemas que tenemos en la gestión pública es que la regulación, que es bastante estricta en muchos aspectos, nos consume mucho tiempo en gestionar cosas que son de escaso valor. Gestionar un viático no está en el corazón del negocio de ninguna de las organizaciones públicas. Tramitar una factura o autorizar una licencia tampoco. Entonces entendemos que este tipo de soluciones nos ayuda a hacer que eso sea lo accesorio y que los gestores públicos se puedan dedicar a lo realmente importante, que es otorgar servicios a la población, cualquiera sea el lugar que nos haya tocado en la gestión pública. También estas herramientas que estandarizan los procesos nos ayudan a superar algo que quizá es silencioso, pero que ocurre y que está presente en nuestras organizaciones, que es la rotación de personal. Ahora hay mucha gente joven que se incorpora al Estado que resuelve irse a buscar futuro laboral en el sector privado, hay más rotación y aquellos viejos funcionarios que teníamos que conocían en detalle la normativa, que sabían todos los procesos administrativos, a veces no los encontramos con tanta frecuencia. Y esto nos ayuda a simplificar la difusión del conocimiento en el ámbito público, que es un ámbito muy reglado, muy regulado, ¿no? Lo que decía, centrarnos en lo importante. Muchas veces nos vamos con la sensación de cómo trabajamos hoy y todo lo que hicimos fueron gestionar gastos de caja chica o autorizar licencias. No, eso es lo accesorio. Entonces, creemos que también esta solución nos va a liberar tiempo para que los gestores realmente se enfoquen a los temas estratégicos. ¿Cómo llevamos adelante esto? Bueno, quienes están aquí presentes, hoy voy a excusar al director Ever Paguas, que está en el exterior, y voy a agradecer, aunque no está en el escenario, al representante de OPP, Álvaro Rosas, que acompañó todo este proceso. Los que estamos aquí es porque en la estrategia de este proyecto se entendió que la gobernanza de cada una de sus componentes debía llevarse a cabo por quienes tienen la competencia desde el punto de vista legal o constitucional. La gestión humana corresponde al Servicio Civil, la gestión de compras corresponde a la Agencia Reguladora de Compras, la gestión financiera al Ministerio de Economía, siempre hablando de la Administración Central, y la tecnología, la gestión de la tecnología a nivel Estado, a GESIP. Entonces, entendimos que esta era la forma realmente de ejercer la gestión o la gobernanza de este proyecto, y esto surgió en una actividad que se hizo en el año 2022, en mayo, un taller donde, entre las múltiples definiciones que se adoptaron, se concluyó de que se precisaba formalizar la gobernanza. Y esa formalización se dio a través de un decreto, el 431 del 2022, que crea un comité para gobernar el proyecto de el GRP Estado. Esa gobernanza integra a la agencia de monitoreo que me toca hoy dirigir, porque tiene una enorme componente de coordinación. O sea, la coordinación que se ha logrado en este proyecto demuestra lo que se puede conseguir en el Estado cuando quienes tienen que sentarse en la mesa a acordar y coordinar, lo hacen. Y recién veía a la contadora Magena Manfredi, que cuando en medio de la pandemia nos reuníamos en el edificio de enfrente para comenzar esto, varios de los que estamos aquí presentes, y ella estaba, estábamos hablando de un futuro que es el que hoy estamos presentando, y parecía en aquel momento imposible, pero hubo mucha decisión de muchos actores en sentarse a la mesa, y bueno, y en esa mención a Magela hago referencia al apoyo que hemos logrado del Ministerio de Economía en todo este proceso. Para ir finalizando, esto es hasta el presente cómo hemos venido transitando este camino. Un proyecto que empezó hace ya muchos años en el Ministerio de Economía, creo que estamos hablando del 2016-17, que lo retomamos en el 2020 desde la Presidencia, que luego del impas que señalaba cobró fuerza nuevamente en 2022 y se ha trabajado mucho en este año y medio. Se han logrado muchos avances, contamos también con el apoyo del financiamiento del BID, que obviamente es muy importante, además porque creemos que es una forma donde también el país asume compromisos que trascienden los periodos de gobierno. Eso es una buena cosa, porque creemos que esto es bueno para la administración de los recursos públicos, que lo pagan los contribuyentes y que debe seguir como una política de gobierno. ¿Qué esperamos para el futuro? Bueno, cada uno de los que estamos aquí, tanto la contaduría como ARCE, como Servicio Civil y también AGESIC en lo que hace a ciertas tecnologías emergentes, estamos en un proceso de transformación, o sea, con unos desafíos importantes como organizaciones, que también van a ser reflejadas esas transformaciones en el software del GRP. Vamos a ver que en Servicio Civil hay módulos de legajo, hay módulos de gestión humana que hay una serie de funcionalidades propias de Servicio Civil que van a llegar a los organismos como parte de la solución del GRP. En la agencia de compras se está empezando ahora a un diseño de la gestión de contratos, que hasta hoy la agencia de compras, cuando adjudica, se deslinda del proceso posterior, pero entendemos que la ejecución del contrato es clave para poder valorar proveedores. Bueno, la gestión de contratos también va a tener herramientas en el GRP a futuro para alinearse con estas políticas. Y en el caso particular de la contaduría, hemos conversado mucho con la Contadora General de la Nación y con el Tesorero General de la Nación para abreviar los plazos de pago, y eso es un desafío que también ha tomado la contaduría, porque pagar en forma más rápida mejora la competitividad, digamos, la competencia y la posibilidad de que proveedores que no tienen una gran espalda financiera le vendan al Estado. Entonces hay una visión del negocio de cada uno de los que estamos aquí hoy sentados, que queremos trasladarle al Estado en su conjunto a través de una serie de buenas prácticas que nos permitan hacer un mejor manejo y más eficiente del dinero que los contribuyentes nos confían. Como dos mensajes, en junio, dos mensajes que nos alientan, cosas que ocurren que nos alientan a pensar que estamos en el buen camino. En junio hicimos una presentación al Tribunal de Cuentas de la República, porque el Tribunal de Cuentas de la República es un actor principal, todo lo que tiene impacto o efecto económico tiene que ser controlado por el Tribunal de Cuentas. Y de una presentación que les hicimos en junio, el Tribunal de Cuentas decidió embarcarse en un proceso de transformación y en el día de hoy, funcionarios del Tribunal de Cuentas van a estar generando una actividad, van a estar participando en una actividad en forma remota con la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil, en un laboratorio de innovación que van a enfocarse también en un tema, digamos, bajo un enfoque metodológico relevante, que es hacer este proceso de transformación del Tribunal de Cuentas bajo un enfoque de innovación. Eso, a los que estamos en contrataciones y sabemos lo que significa tener el control de legalidad y la intervención del Tribunal de Cuentas en línea, comprendemos el impacto que esto puede tener en la automatización de los procesos de compras a futuro. Entonces, celebro y me alegra muchísimo, quería compartirlo con ustedes, que el Tribunal de Cuentas haya tomado este desafío que es enorme, para poder integrarse a una estrategia del Estado, que es la de modernizar sus procesos administrativos. Y finalmente, si bien ya agradecía al BID como entidad que nos está apoyando en el financiamiento de este proyecto, también al Ministerio de Economía, obviamente, que es quien asume las definiciones en este plano. También quiero agradecer a los proveedores. Voy a hacer también una única mención, está por aquí Alfredo Halm, que me acuerdo que en el año 2015 yo estaba en la administración de BPS y me vino a hablar de un software Odoo. Yo lo quedé mirando, de qué me hablará Alfredo, pero una persona a quien yo respeto mucho. Bueno, hoy aquella mención que ya estaba implantándose en esa época en el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, y así fue avanzando, el BPS lo tomó como una línea estratégica y hoy BPS está totalmente soportado en este producto. Eso nos permitió tomar toda la componente de liquidación de haberes y replicarla en ACE con un costo mínimo. Yo lo señalaba hoy en la nota que hemos bajado significativamente los costos de desarrollo y ahora vamos atrás de bajar también los costos de soporte. Y quiero agradecer a los proveedores porque entendieron este cambio de modelo, el cambio del modelo de negocio recurrente, que es legítimo, que lo vamos a seguir llevando adelante con componentes más definidas de implantación y soporte, pero los proveedores que están en el ecosistema de Odoo han aceptado este desafío de acompañar al Estado en un enfoque más eficiente de la gestión de la tecnología. Y la verdad que eso habla muy bien de la madurez de nuestra sociedad cuando comprende que el bien común está por encima de los intereses personales. Así que les agradezco nuevamente y ahora vamos a tener una presentación más técnica. No sé si alguno de los compañeros del Living quiere decir algo. Vamos a tener una presentación más técnica y después, antes de comenzar con la presentación de ACE, que es realmente impactante, vuelvo a hacer algunos comentarios.
Gracias, Hugo. Bueno, un placer estar aquí. Realmente voy a tratar de hacer un comentario breve. Realmente esto es un trabajo de equipo. Como Hugo bien lo manifestó, todos los que estamos acá somos integrantes de un equipo y cada uno de nosotros tirando por separado no hubiéramos podido lograr fue una muy buena idea generar el Comité de Gobernanza y toda la colaboración, el apoyo interinstitucional que se generó. Es un buen ejemplo. Muchas veces se habla de coordinación horizontal, colaboración, ecosistemas de innovación. Bueno, esto es un ecosistema de innovación. Acá hay colaboración horizontal y gobernanza interinstitucional. No es fácil lograrla, son muchas discusiones, muchas reuniones, mucho intercambio de pareceres, pero creo que lo que estamos haciendo hoy es presentando algo que tiene puesta en producción, ni siquiera es una promesa, y por eso es orgulloso. Yo quería solamente hacer una referencia al tema de gestión humana, que esto se inscribe en un paradigma de transformación que nos propusimos en materia de gestión humana. Cuando asumimos en la dirección, los únicos datos que teníamos de funcionarios era un sistema que se llamaba SGH2, que es el de presentismo, es decir, el ascripto de un liceo, saber cuándo entra y sale de trabajar la gente, cosa que no es una información útil para el diseño de políticas públicas, y un RBE, un registro de vínculos con el Estado, que es la carga que hacen los organismos de los vínculos jurídicos que tienen, que por lo general no es fidedigna y está hecha con atraso. Por lo tanto, eran datos estadísticos y no operativos. Cuando hablamos de la cantidad de funcionarios públicos, es al tanteo. Gracias a que Hugo Dicio en ese momento estaba en el BPS, pudimos hacer un convenio por el BPS, por lo menos para extraer en tiempo real los todos aquellos que están en caja civil, datos sí ya operativos sobre el registro de vínculos con el Estado. Y con Contaduría General de la Nación, que teníamos un cortocircuito entre un famoso SGH1 y el SGH2, donde el SGH1 estaba todo el tema cargado del sistema de liquidación de haberes, también estaba reflejado en eso, toda la que puede ser Servicio Civil, le preguntaban por salarios y respondía que no tenía información sobre eso. Entonces, ¿cómo vas a gestionar la política de gestión humana sin conocer absolutamente nada? Aquí lo que estamos lanzando es, de alguna forma, un solo sistema de gestión humana que lo compartimos con una gobernanza compartida. Quiero destacar a Diego Gonet, que está saliendo hoy para Corea, que cuando el BID presenta los casos en América Latina al gobierno coreano, que nos viene haciendo auditoría de procesos, nos elige como el único caso a presentar en un seminario que se hace ahora, en estos días, en Corea, sobre líderes en materia de transformación digital, donde vamos a estar representados por Diego Net, como caso de éxito para asemejarnos a lo que los coreanos le llaman ISARAM, que es, SARAM son personas, personas de forma electrónica, tener toda la información, y por eso, como decía Hugo, acá soportamos una plataforma de currículums digitales. Hoy ustedes saben que para ingresar, cargar el currículum, imprimirlo, validar todos cada vez que una persona se presenta, legajos digitales, como lo mencionaba Hugo, no vamos a tener que cada ascenso el tribunal irá a fijarse en las carpetas, te dejo poner, tenerlos digitalizados, saber dónde trabajan las personas. Hoy ni el Ministerio de Economía, ni nosotros, ni OPP, ni Servicio Civil, sabe dónde trabaja con exactitud una persona. Conocemos en qué unidad ejecutora, pero no en qué unidad organizativa. Ni siquiera tenemos, ni los ministerios conocen, por las sucesivas reformulaciones que han tenido, tienen idea exacta en qué lugar trabaja una persona y cuál es la trayectoria de trabajo que ha tenido. El sistema de liquidación de haberes que se está lanzando también, que confío que en muy breve incorpore las ocupaciones de la nueva carrera, porque si no vamos a seguir liquidando sueldos diciendo profesional, asesor, administrativo, administrativo, especializado, especializado, y no sabemos por qué le estamos pagando a una persona. Por lo tanto, en la medida que se empiezan a conectar estos sistemas, vamos a saber dónde trabaja una persona, qué hace una persona, exactamente cuánto cobra, cargar digitalmente su evaluación de desempeño, que no voy a hablar acá ahora del nuevo sistema, que es todo un tema. Lo que les quería decir es que hay un cambio, una transformación, un cambio de paradigma, y estos sistemas, una vez que se ponen en producción, están bien testeados, nos permiten tomar mejores decisiones de políticas públicas y no a ciegos. Uno de cada tres pesos que gasta el presupuesto nacional es en salarios. Y no podemos seguir a ciegas en esta materia, y por eso esta gobernanza compartida de las cuales estamos orgullosos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Conrado. Bueno, ahora viene una presentación más técnica. le hemos pedido sí a los que la van a llevar a cabo que traten de hacer una exposición, además de breve o sintética, de más bien de enfoque conceptual y no hablar de muchos detalles. Y por otro lado, quiero agradecer la presencia del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que acaba de llegar, y el contador Fernando Blanco, el director de Finanzas Públicas, que es uno de los que ha apoyado este proyecto con total entusiasmo y recursos, ¿no? Entonces, a los dos le agradecemos.